En RPA, ganamos con ellas. Las mujeres asturianas en el deporte. Con Cristina Gallo.
Programa 481 de Ganamos con Ellas. Hemos llegado ya al domingo 18 de enero. ¿Cómo avanzan ya los días de este nuevo 2026? Un 2026 en el que, por cierto, hemos tenido un nuevo récord de Asturias en 10K, en 10 kilómetros en ruta, marcado por quién iba a ser, por Isabel Barreiro. 31-31, cuarta mejor marca española de todos los tiempos, y lo hacía en Valencia el fin de semana pasado, y queríamos dejar constancia aquí de ese nuevo logro de Isabel Barreiro. Tenemos que hablar más adelante de atletismo, porque enseguida empieza la competición en pista cubierta, pero esta noche hemos querido hablar de judo, de una modalidad kata que no es tan conocida, pero de la que vamos a disfrutar aquí de toda una prueba del circuito mundial de las World Series en Gijón. Y vamos a hablar con una entrenadora de kata que lleva varias parejas que van a competir además en estas World Series, Mónica Cadavieco, con la que vamos a intentar entender un poco mejor el mundo del kata en el judo. Y seguiremos con las artes marciales, aunque de otra manera, porque en el Club Taijutsu Llanera se impartía un taller que era una masterclass práctica y también un taller de psicología deportiva para afrontar la competición. Y vamos a hablar aquí con la profesora de ese taller, con la judoka y buena amiga Estrella López Sheriff, para que nos cuente cómo se prepara y cómo se afronta una competición. Y vamos a hablar también de patrocinio deportivo, porque es una asignatura pendiente entre todas las deportistas, y hay un curso que acaba de lanzarse esta misma semana para ayudar a las deportistas a presentar esos patrocinios deportivos y crear su marca personal, saber cómo llamar, a qué puerta llamar y qué ofrecer cuando van a querer buscar un patrocinio. Y nos lo va a contar pues la formadora de este curso, Eva Castillo, desde marcapersonal.com. Tenemos el guión cargado de temas interesantes y, lo mejor de todo, a las invitadas que nos lo van a contar. ¡Comenzamos!
Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas@gmail.com.
She can kill with a smile, she can wound with her eyes. Los próximos 24 y 25 de enero, Gijón va a ser, pues por unas horas, la capital mundial del judo en su modalidad de kata, porque por primera vez Asturias va a coger una prueba del circuito mundial. Esa modalidad de kata en judo que no es muy conocida, pero sin embargo en Asturias contamos con grandes deportistas que la practican y entrenadoras que la enseñan. En los próximos minutos vamos a intentar conocer un poco mejor el mundo del kata en judo y a una entrenadora que lleva muchos años ya impartiendo esta disciplina en el Club Judo Gandoy. Saludamos ya a Mónica Cadavieco. Mónica, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Bien, bien, aquí estamos para hablar un poquillo del judo.
Del judo, de kata, que de claro, kata, sí. Siempre relacionamos kata con karate, pero el judo tiene kata también.
Sí, exactamente. La verdad es que cada vez que oímos la palabra kata, yo no sé si es porque se parece tanto ya en sí a la palabra karate, que nadie piensa que en el judo se realiza esta modalidad. Y la verdad es que cada día tiene más auge. Aquí en Asturias ya lleva unos cuantos años dándole mucha importancia. Y últimamente también a los más peques, que son los que nos tienen que ir haciendo la cantera para el día de mañana.
Mónica, tú, me imagino que cuando te iniciaste en esto, ¿te iniciaste en el judo o directamente te iniciaste en el kata?
No. Yo me inicié ya de pequeñina en judo. El kata, además, es que desde un principio, digamos que estaba un poco, de hace años te hablo, más relegado a cinturón negro, porque realmente donde te pedían el kata era cuando ya te ibas a examinar para cinturón negro. Pero bueno, ya te digo, desde hace ya bastante tiempo empiezan a enseñarse en los peques, porque es que realmente es la base del judo, el conocer las katas, y a mí personalmente se me parece muy importante que los críos empiecen a tener en consideración lo que es la kata. No hay que esperar a llegar a un cinturón negro para descubrir esta modalidad.
Entonces, ahora mismo, las competidoras y los competidores que tenemos de kata son todos cinturón negro.
Bueno, no, porque ahora mismo, bueno, referente a la Copa del Mundo que va a haber en Gijón, sí, son cinturón negro las dos parejas que nosotros llevamos. Pero ya te digo que como se ha abierto a niños pequeños, pues ya hay desde categorías alevines, que están todavía en el colegio, son de años 2014, 2015. Pero bueno, ya a estos niveles de la Copa del Mundo van con el cinturón negro.
Son cinturones.
Las dos parejas que llevamos.
Cinturones negros, las dos parejas que lleváis vosotras, más las parejas que lleva también el Takeda, que
sí.
Tenemos grandes, grandes competidoras, sí, y competidores en esta modalidad. ¿Qué es lo que hemos conseguido en Asturias? También grandes entrenadoras, tú, también Cintia de Sá y otras muchas, que habéis formado a estas judocas y a estos judocas a competir en kata al más alto nivel.
Sí, la verdad es que bueno, ya empieza a haber buenos resultados. Hablando de mi caso, de las chicas, pues mira, este mismo año nos vinimos con dos bronces en el Campeonato de España, de pequeñitos de alevín, Guadalupe y Paula, y luego también otra parejita en la categoría de infantil también nos trajo el bronce. Y luego ya Naroa Escanciano, que es una de las chicas que va a competir en este campeonato del mundo, vamos, en esta copa, pues este mismo año quedó campeona de España en su categoría, en el Juno Kata, en Junior, entre otras muchas medallas que nos trae de copas.
Sí, porque creo recordar que en París, en noviembre, que hubo también un mundial de judo de kata, fueron cuartos del mundo Naroa con su compañero, ¿no?
No, cuartos del mundo fue otra pareja de chicos que tenemos en el gimnasio, Alejandro y Marcos. Ellas quedaron séptimas. Su compañera, o sea, Naroa y su compañero quedaron séptimos en el campeonato del mundo.
Quedar séptimos del mundo, Naroa Escanciano y Paul de Biota, séptimos del mundo,
es,
en ese mundial, sí, de judo kata, es estar a un altísimo nivel, porque entrar en un top ten no entra cualquiera.
No entra cualquiera, exactamente. Estar ya metidos en el ranking internacional, pues bueno, ya es harina de otro costal. Estamos hablando de que nos estábamos poniendo a competir con países que llevan muchísimos años en el tema de la kata y que tienen ya una experiencia de ancestral ya, porque venían de todos los sitios del mundo.
Bueno, hay que explicar un poco cómo funciona el kata, porque aquí no se compite por peso. Claro, en judo todas las categorías son por peso, pero en katas aquí no se compite por peso, ¿no? Se compite por edades y en parejas,
es,
que además pueden,
sí,
ser,
sí,
mixtas, ¿no? O de un solo sexo, pueden ser dos chicas, dos chicos o un,
sí,
chico y una chica.
Exactamente, sí, sí. Aquí no hay, se tiene en cuenta los pesos, pero sí un rango de edad que luego se va dividiendo pues en alevín, infantil, cadete, junior y luego ya senior. Tienes que tener más o menos un cinturón aproximado, porque por ejemplo, ahora mismo no me doy cuenta, ¿vale? Pero para una categoría de cadete, pues te piden azul, es decir, no vale que puedas competir con un cinturón inferior. Entonces, teniendo en cuenta eso, sí se pueden hacer las parejas mixtas, femeninas, masculino o alternando, no importa. Lo que importa en este tipo de competición es que haya una compenetración fundamental con el compañero a la hora de realizarlo, porque no es una competición en la que tú vayas a demostrar fuerza. El objetivo que tienes es llegar a confluir con tu compañero en enseñar los puntos esenciales de las técnicas, unas distancias determinadas, los ataques, desplazamientos, proyecciones. Y todo eso lo que tienes que hacer es como si fuese una pequeña coreografía, ¿no? Hay que ponerlo en práctica, pero por eso hay que tener una gran concentración y un gran compromiso de entrenar con tu compañero. No vale que tú entrenes solo en este tipo de competición.
Para que entienda quien nos esté escuchando, sería como coreografiar, sí, un combate entre dos rivales.
Exactamente, es una coreografía. Que en esa coreografía lo que tienes que demostrar, bueno, pues eso, ¿no? Es el control, es ese equilibrio es cada técnica con una precisión, porque tienen muchísimos detalles. Quizás cuando se ve sin conocer, bueno, dices tú, ah, pues qué bien está, o qué... pero claro, cuando ya empiezas a meterte y a estudiar, hay tantos detalles que hay que llevar a la práctica, porque claro, para estar arriba, esa es la diferencia, ¿no?, entre unos competidores y otros, el estudio ya que hace cada uno de cada técnica en concreto.
Claro, y hablando de técnicas, kata, hay varios katas, no es solo uno, y también hay katas que se hacen hasta cierta edad y otras katas que solo se pueden hacer cuando ya eres senior, ¿no?
Bueno, sí, a ver, cuando son categorías inferiores, la que se hace con más asiduidad es en la genokata, que es la que te piden para el cinturón negro, y es porque es una kata que es de proyecciones, y estás cayendo todo el rato, entonces digamos que eso te lo pide, bueno, pues cuando eres joven que te levantas las veces que haga falta y no pasa nada. Entonces cuando ya uno se va metiendo en más edad, bueno, pues es cierto que hay otro tipo de katas que ya no necesitas ese sacrificio personal, pero kata como puede ser el Juno kata, que está más centrado pues en la flexibilidad y no tiene todas esas proyecciones. Entonces sí que a cada edad, cada persona que quisiera hacer kata encontraría el suyo con el que poder hacerlo sin problema.
El Juno kata es el que creo que la mayoría de las parejas asturianas que han ido a competir es el que suelen hacer, ¿no?
Bueno, sí, en mi caso, de las dos parejas que suelen ir a competir, una es Juno kata y los chicos es en el Nageno kata. Ahora en concreto, para la Copa del Mundo, Naroa con su compañero, sí, hará la del Juno kata y Marcos y Alejandro hacen la otra, Nageno kata.
Naroa y
Paul.
Y Paul son todavía junior, ¿no?
Sí, son todavía junior.
Y me imagino que, claro, parejas así, ¿no?, junior, que están ahora mismo en plena desarrollo de su carrera deportiva y también en pleno desarrollo como personas, saber que... Bueno, acaban de estar, porque estuvieron en el mes de noviembre, estuvieron en ese Mundial de Judo Kata en París, pero saber que pueden acceder a unas World Series como las que van a tener aquí en Gijón, porque están es en casa donde se celebra, me imagino que tiene que ser algo muy especial, ¿no? Porque te dan más ánimos para seguir, para entrenar y para ver que se pueden hacer otras cosas.
Pues sí, hombre, como se suele decir, jugar en casa siempre es muy agradable. Y están eufóricos, claro, porque bueno, pues tienes el apoyo de jugar donde tú conoces, ¿no?, a las personas, y la ilusión que te hace, bueno, pues que por fin algo que es tan importante, porque es que es realmente es un acontecimiento muy importante y un logro que se haya podido hacer en Gijón. Entonces, uniendo todo eso, bueno, pues los competidores están con unas ganas locas y llevan ya entrenando a tope pues mucho tiempo ya.
No, bueno, mucho tiempo, no han dejado de entrenar. Me imagino que las Navidades las han pasado también en el gimnasio y casi que el Día de Reyes también.
Exactamente. Si ¿no? algo quiere, algo le cuesta, ¿verdad?
Exactamente, tienen que estar ahí. Pero me imagino también que de cara a vosotras como entrenadoras, como clubes, saber que tenéis una World Series aquí de kata, exclusivamente de kata, puede ser también un gran escaparate, ¿no? Una gran ventana para que muchas más personas en Asturias, en este caso en concreto, conozcan que hay otra modalidad de judo que no es el combate, sino que es el kata, que lo pueden practicar, y además que tienen Asturias varios clubes, que tenéis muchas entrenadoras y entrenadores y que tenemos grandísimos deportistas a los que podemos seguir los pasos.
Pues sí, la verdad es que es un escaparate magnífico. Es que van a venir de todos los países, de todos los continentes. Entonces ves un nivel de judo que aprendes tantas cosas y da gusto ver judo de otros países, porque claro, cada maestro enseña de una manera y en cada país realmente los notas que no lo hacemos todo igual, y a mí es que me parece maravilloso verlo.
Y la gran ventaja es lo que hemos hablado, ¿no?, que hay parejas o hay chicas y chicos que no han podido salir a otras competiciones fuera, pero ahora como la tienen en casa van a poder competir y saber lo que significa competir en un escenario como el que puede ser unas World Series, ¿no?
Exacto. Sí. Es una buena oportunidad para todos y para que lo vean lo que hablamos, y me preocupa a mí tanto los peques, para que lo vean en directo. A sus compañeros, que luego aquí están aplaudiendo siempre, bueno, pues ahora les toca poder verlos en directo. Y la verdad es que es cierto que cada vez que viene alguien a preguntar al gimnasio por las clases, bueno, siempre acaba preguntándote un poquito, bueno, ¿y estos chicos o estas chicas que están compitiendo? Porque ya empieza a sonar, porque cada vez lo del kata, bueno, pues gracias a Dios se está cogiendo el sitio que merece, porque es una parte, vamos, fundamental del judo. Es que es el estudio de las técnicas, realmente. Entonces, llevado a competición y que sea aquí, pues yo creo que sí nos abre mucho las puertas y para que la gente lo conozca realmente, porque ya lo que hablábamos al principio, se relaciona el kata simplemente con el karate. Y en el judo hay muchas katas para poder practicar y a cualquier edad, la verdad que sí.
Aquí, para estas World Series de Asturias, vamos a tener... 4 o 5 parejas, ¿no?
De Asturias, sí, vamos a tener, creo que eran 2 de Takeda, otras son de Hanami, que es su entrenadora, es Aroa, y 2 parejas nuestras, creo que, si no me confundo, creo que 5. No quisiera dejarme a nadie, pero que lleven chicas, ¿eh? Porque luego...
Sí, claro, luego hay parejas masculinas, pero sí estará seguro.
Sí. Rosa Trillo. Habrá más, pero bueno, ahora mismo no sabría decirte exactamente el número de parejas.
Pero Rosa Trillo y Nora Barrera estarán seguro con ese Juno Kata que hacen ellas. Laura Riera también estará. Naroa, supongo, Naroa Escanciano con Paul. Lo hará su Kata. Y Estefanía,
exacto. Y luego está también Sonia y Erika del club Hanami.
Por lo tanto, tenemos buena representación asturiana, que esperemos que actúen, que estén, que los nervios no les puedan al ver que tienen todo el público, toda la familia cerca, porque cuando van a competir fuera la familia es más difícil que se desplace, pero claro, aquí familia, amigos, compañeros del colegio, todo el mundo puede acercarse hasta el Palacio de los Deportes para ver la competición de estas World Series que vamos a tener en Gijón el 25 de enero. Todo un lujo. Y Mónica, te quiero preguntar porque coincide, ¿no? 3 entrenadoras de kata. ¿Os llama más el kata a la hora de entrenar, a la hora de dedicaros a la formación?
Ahora mismo a mí sí. A mí me gusta mucho más el kata. Ya pasé mi época de competidora, no competí en kata, competía en combate, pero bueno, uno se va siendo mayor y empieza a estudiar con más detenimiento las katas y, ostras, descubres que qué bonito, que me gusta muchísimo más, sin despreciar el combate, ¿sabes? Eso, vamos, si no, llevo tantos años haciendo judo que el combate es algo que, bueno, estaba ya como, es innato, yo creo que en cualquier entrenador, pero ir descubriendo las katas y con la ilusión que empiezas a ver muchos niños pequeños, niños y niñas, que les interesa, que realmente estás en clase y dicen, profe, ¿podemos? ¿Nos dejas entrenar? Si esto, madre mía, si esto hace unos años era impensable, como estos peques. Y bueno, sí, cada día da gusto. La verdad es que para mí es muy satisfactorio enseñar y ver cómo avanzan con el kata.
Y una curiosidad, todas estas parejas que entrenan habitualmente el kata porque compiten en kata, ¿no hacen nada de combate o mantienen también su parte de combate?
Sí, compiten también en combate. Unos sí, otros no pueden compaginarlo todo. Pero bueno, por ejemplo, el caso de Naroa, sí compite. Ha sido esta semana pasada el ranking infantil y cadete de combate. Y ahí tuvimos a Naroa también en el podio. O sea que la tenemos, la tenemos en todos los lados. Es estupendo. Se dedica a las dos cosas de lleno.
Se dedica a las dos cosas y me imagino que también seguro que se dedica 100% al estudio y que lleva todo a la perfección, porque es lo que tiene también la disciplina del deporte, que les da también una disciplina a la hora de estudiar y a la hora de llevar todo perfecto. Pues... Mónica Cadavieco Obies, os deseo toda la suerte del mundo para estas World Series que se van a ver en Gijón, pero sobre todo que disfruten y que tengan un momento de esa felicidad de saber que están en toda una World Series en su casa en Gijón y acompañadas no solo de la familia, sino de todo su club y todos los clubes asturianos que seguro que se darán cita para ver una competición tan espectacular como la que vamos a poder disfrutar en Gijón el próximo 25 de enero.
Pues sí, lo disfrutaremos todos.
Pues gracias, Mónica, y mucha suerte.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
La verdad es que es una suerte poder tener una prueba del circuito mundial en Gijón y más contar en Asturias con grandes entrenadoras de judo kata como nuestra invitada, a la que acabamos de despedir, Mónica Cadavieco, que es quinto dan de cinturón negro, y otras entrenadoras como Ruth del Río, Aroa Ferreira o Cintia de Sá. Todas ellas llevarán a sus competidoras y competidores a esas World Series de judo kata que se van a celebrar en Gijón el próximo 24 y 25 de enero. Y ahora vamos a seguir hablando de artes marciales, pero de otra manera, porque vamos a hablar de un taller que se ha dado en el club de Taijitsu Llanera por una judoka que es ahora psicóloga deportiva y ha hablado no solo de la parte práctica, sino que ha hablado de cómo entrenarse para competir, para poder afrontar una competición. Enseguida vamos con Estrella López. El Club Taijitsu Llanera, en colaboración con el Ayuntamiento de Llanera y dentro de ese proyecto Más Guerreras, organizaba la semana pasada un seminario y taller de psicología deportiva impartido por una buena conocida de Ganamos con Ellas, por Estrella López Sheriff, campeona de España de judo, miembro durante muchos años del equipo nacional, que ahora ejerce como psicóloga deportiva, y queremos saber qué es lo que ha trabajado con ese Club Taijitsu Llanera, que busca más guerreras, y aquí queremos conocer a todas las guerreras, y una de ellas es nuestra invitada, Estrella López. Estrella, buenas noches y feliz año.
Buenas noches, Cristina, feliz año, me alegro mucho de volver a escucharte.
Estrella, estabas en Llanera, impartías un curso que nos interesa mucho, sobre todo la parte práctica es muy importante, pero la parte de la salud mental es la que ahora se está poniendo el foco, y tú le has puesto el foco muy directamente, y hablabas de cómo prepararse para una competición, y como aquí a finales de mes tenemos esa World Series de judo kata en Gijón, pues nos gustaría saber cómo se prepara, porque me imagino que tenías en ese taller, tenías a chicos y chicas, niños y niñas de diversas edades.
Sí, totalmente. Tenía chicos y chicas desde pues muy jovencitos, desde los 10 años hasta seniors, ¿no? Entonces sí, parte de mi jornada implicó hacer un taller de psicología deportiva, en concreto afrontamiento a la competición, es decir, cómo afrontarla psicológicamente, que como bien dices, salud mental hoy, por suerte, está ya a la altura de la salud física. Es cierto que esto no es el taller que tenga mayor dirección, digamos, a salud mental. Tenemos futuros proyectos con el club que sí que van a tener un poco más que ver, ¿no? Por ejemplo, de trastornos de conducta alimentaria en el deporte y en deportes de contacto. Aunque para mí toda la psicología deportiva es salud mental. Tenemos muy claro cómo afrontar la competición a nivel físico, bajar cargas, subir cargas, llegar en ese punto óptimo que tanto hemos oído, pero a nivel mental pues también tenemos que prepararnos. Hay una parte, en mi opinión, que es la más importante, que es la de autoconfianza. Hay que desarrollar mucho la autoconfianza siempre, pero especialmente antes de las competiciones, centrándonos en lo que sabemos hacer. Y os sorprendería, y te sorprenderías, Cristina, cuántas veces pregunto cuáles son tus puntos fuertes como deportista y un deportista no me sabe responder, ¿no? Entonces, bueno, hacemos trabajos grupales de decirnos qué cositas hacemos bien como deportistas a cualquier edad, técnicamente, prácticamente, físicamente, a nivel de actitud, a nivel psicológico. Esto es súper importante desarrollarlo. También desarrollamos la importancia de poner objetivos para las competiciones, que no simplemente sean objetivos de resultado, que es lo que todos los deportistas de primeras van a decir, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo de esta competición? Bueno, yo quiero estar en el podio, yo quiero clasificarme. Vale, pues es muy importante ponerse objetivos que tengan que ver con qué voy a hacer técnicamente, qué voy a hacer tácticamente y físicamente, porque eso es lo que realmente depende de uno mismo, que el resultado no siempre, es lo que realmente vamos a tener que evaluar independientemente del resultado, y sobre todo en deportes como el mío, ¿no? En general en deportes de contacto, es muy importante tener cosas que evaluar que no sean el resultado. ¿Por qué? Porque no es una carrera de 100 metros lisos en las que es muy fácil saber mi mejoría, ¿no? Porque es un segundo, ¿no? Cambia el tiempo y es muy fácil de entenderlo. En cambio, en artes marciales, en deportes de contacto, a veces entrenas más y ganas menos, a veces entrenas un poquito más. Es muy complicado estos deportes para la autoconfianza y para ver realmente la mejoría. Entonces necesitamos tener datos objetivos, ¿no? Y si yo digo, por ejemplo, voy a intentar hacer esta técnica, pues puedo ver el vídeo y ver si lo he cumplido. Sacar un poco al deportista también a nivel de estrés y de foco, que no todo tenga que ver con el resultado, porque también las emociones negativas que vienen acompañadas con la competición, el estrés, los nervios, que es con lo que todo el mundo me pide ayuda, ¿no? Se ponen nerviosos en la competición, es porque tenemos un foco demasiado enfocado a la importancia del resultado. Y esto lo estoy diciendo yo como competidora de alto nivel, que amo la competición, ¿no? Pero realmente la experiencia positiva que sacamos de la competición no es el resultado. El 99% de los deportistas no ganan y se van a llevar otros beneficios. Entonces tenemos que asegurarnos de que estos estén ahí.
Es que, Estrella, ¿cómo ha cambiado? No. ¿Cómo ha cambiado la película? Porque estaba pensando, me estabas contando todo esto y estaba pensando en lo que decían los psicólogos deportivos a equipos olímpicos que iban a los Juegos y que solo les enseñaban a visualizar el podio y a visualizar que ganaban.
Bueno, la ibas por una medalla, ¿no?
Por ejemplo.
La ibas por una medalla, yo lo aprendí ahí, lo leí ahí.
Ahí lo viste, cómo ha cambiado, ¿no? Cómo ha cambiado, qué bien, ¿no? Que ha cambiado eso y que se piensa más en el beneficio de la persona que del deportista.
Eso es, que por supuesto, encima, además esto va a ayudar al rendimiento. Es que va de la mano, ¿no? Pero me acuerdo perfectamente, sí, es que me acuerdo perfectamente del libro, ¿no? Cristina, que decía una de las chicas, una de las gimnastas, decía, nos prepararon muy bien para ganar, pero no sé qué habría pasado conmigo si no ganamos, ¿no? Porque era el único escenario que yo contemplaba, algo así.
Sí, correcto.
Me acuerdo perfectamente.
Tal cual.
Precioso.
La frase es así y es real. Las entrenaron para ganar y ganaron, pero ¿y si no hubiesen ganado? ¿Qué hubiese sido esas cabezas? ¿Qué habría pasado con esas cabezas?
Totalmente.
Por eso
y una última parte que ya te la cuento también es de anticipar situaciones complicadas, ¿no? También siempre optamos por decir todo va a ir bien y en las competiciones complicadas y en las que se ganan siempre hay pasan cosas, ¿no? Que salen de un poco nuestro control. Entonces creo que es importante adelantarlas, buscar prevención y buscar solución, que realmente lo que nos da confianza es tener soluciones si pasa algo. No simplemente pensar, no va a pasar nada, todo va a ir genial. No, las cosas nunca van genial. O muy pocas veces.
Entonces, eso es muy complicado, claro, me imagino. Si pasa algo, ¿te refieres a un imprevisto momentos antes de la competición o la noche antes de la competición, por ejemplo?
Sí, incluso durante, o sea, pequeñas cosas que te puedan sacar de tu rutina perfecta. Pues somos muchos y mi entrenador no se puede sentar conmigo en la silla. Eso tengo que preverlo, no pensar todo va a ir genial y llegas ahí y te saca totalmente de la competición. No, esto esperemos que no pase, pero puede que pase. Y si pasa, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a prevenir? ¿Cómo voy a actuar? Entonces esto me da confianza, porque tengo pensada la solución.
Y esto tú también lo has aprendido en tu propia piel, ¿no? Como competidora, que también has tenido mil momentos de imprevistos o mil momentos de no saber cómo afrontar una competición y tener que aprender con H intercalada de las cosas, ¿no? Que podías, que no podías, que debías, de cómo afrontarlas, y todo eso te lo has llevado luego también a la aplicación de esos estudios de psicología y a dedicarlos a este deporte y a poder entrenar también de otra manera. Es que empezábamos el año entrevistando a Andrea Fuentes, a la grandísima nadadora de artística, que ahora es la grandísima entrenadora de artística, y también la forma en la que ella plantea cómo entrenar, cómo llevar un equipo a la élite, no tiene nada que ver con lo que ella vivió como nadadora. Ella busca a las personas que tiene como deportistas y quiere sacar de esas personas lo máximo, pero sin que dejen de ser ellas mismas. Y además hay una frase que tiene toda la razón, porque dice, el dolor es obligatorio, pero el sufrimiento no lo es. Es opcional. Y es así, ¿verdad?
Me gusta mucho la frase, no la había oído, me encanta, me la copio.
Claro, es que es cierto, tú cuando estás entrenando, cuando estás buscando, llega un momento que el dolor llega, ¿no? Porque esos músculos están cansados, están tensionados, hay un punto de dolor, pero no tienes por qué sufrir, no tienes por qué con ese dolor seguir haciendo el ejercicio porque te está dañando o no tienes o porque no tienes el día o porque te ha pasado algo fuera de la pista, fuera en este caso de la piscina,
sí,
que te está afectando.
La persona y su bienestar importa. Te voy a decir otra frase que me gusta mucho y que uso yo. El rendimiento se consigue con bienestar y no a pesar de él. Esa la digo mucho yo.
Pues otra frase de ella te voy a decir, que no quiere medallas a cambio de terapia. Quiere medallas a cambio de crecimiento y de empoderamiento.
Muy buena.
Es que Andrea Fuentes yo creo que va a cambiar mucho en el mundo del deporte, o espero que cambie, o espero que muchos entrenadores, sobre todo entrenadores, porque por desgracia son mayoría, digo por desgracia porque sería lo ideal, ¿no?, que estuviésemos ya en un casi 50-50 de mujeres de entrenadoras también, pero que aplicasen todos estos conocimientos que ella está aplicando ahora mismo y que le avalan encima las medallas, porque ha ganado, es una barbaridad las medallas que ha ganado la selección de natación artística entre europeos, mundiales y copas del mundo solo en 2025, en su primer año como entrenadora.
Una pasada, la verdad, porque encima en un año tampoco da para cambiar cosas técnicas tantas, ¿no? Es el enfoque, sin duda.
Es el enfoque, y ahí están profesionales como tú. Sí, exactamente, liderazgo, otra forma de liderar. Otra forma de liderar. Y ahí profesionales como tú, Estrella, estáis también para enseñar todas estas cosas. Y tú has venido ahora, has estado en Asturias, has estado en Llanera, pero es algo que estás aplicando ahora mismo y que te estás moviendo por todo el territorio nacional para poder impartir este tipo de talleres, ¿no?
Totalmente, sí. La verdad que estoy muy contenta porque, bueno, estoy llegando a mucha gente, que es realmente mi motivación. Mi motivación también es ser referente femenina, ¿no? Y que puedan ver a una deportista con una carrera dual, aplicando encima lo que ha aprendido, ¿no?, en lo que le gusta y en el deporte. Y, bueno, aparte de eso, fomentar salud mental y bienestar, me hace pues muy feliz el día a día, ¿no?, haciéndolo.
Pero eso no quiere decir que la psicología haya dejado el judo, todo lo contrario, porque el taller es de psicología, pero ha habido un taller práctico previo, que además lo haces con idea. Quiero decir, que haces previamente el taller práctico, sudas con tus alumnos y alumnas para después encontrarlos ya relajaditos y más abiertos a la hora de poder abrir sus mentes también, ¿no?
Totalmente, muy bien eso. Eso siempre lo propongo así, primero la parte práctica, porque, bueno, no me conocen, al final ven ahí una persona que puede imponer un poco, que yo, bueno, mi estilo es súper cercano, tú lo sabes. Entonces siempre entrenamos primero, que es parte del evento, enseñamos la parte práctica, reímos, porque podemos reír entrenando por muy en serio que estemos entrenando, y después ya nos metemos con esta parte que siempre es un poco más íntima y siempre cuesta un poquito más hacer, porque estamos menos acostumbrados a entrenar, entrenamos todos los días y, bueno, pues la parte mental no la trabajamos todos los días. Así que sí, era judo, bueno, pues aplicado al taijutsu, que es el club que me ha llamado, Taijutsu Llanera.
El judo no deja de ser un arte marcial y cosas en común seguro que tenéis.
Totalmente. Ellos pertenecen a la Federación de Karate, si no me equivoco, pero vamos, totalmente. Siempre yo, con todo lo que son deportes de contacto, vecinos, al final tenemos siempre mucho que aprender. Yo también de ellos, obviamente.
La cabeza es lo que nos importa. Y has mencionado al principio, Estrella, has hablado de los deportes de contacto y los TCAs, los problemas del trastorno de la conducta alimentaria. Y claro, en deportes de contacto no es que tenga más sentido, pero sí que puede haber una mayor probabilidad por el hecho de que os obligan a cumplir un peso y no siempre estás en el mismo peso. Y en el día que tienes el combate, cuando te pesan antes, hacéis barbaridades por dar el peso en la báscula y poder competir al día siguiente con los riesgos que tiene de lesiones o de cualquier cosa.
Sí, Cristina, es verdad que yo quiero pensar que cada vez se hacen menos barbaridades, pero eso no deja de, porque cada vez somos más profesionales, ¿no?, y acudimos a nutricionistas, etcétera. Por supuesto que las hay, ¿eh?, pero bueno, por quitar un poco el miedo. Pero esto no significa que no tengamos un control exhaustivo todo el año, y eso es lo que hace que se pueda volver obsesivo, ¿no?, aunque lo hagas bien, quiero decir. Entonces, yo estoy súper concienciada con este tema, con los trastornos de conducta alimentaria. Es un tema que yo, estando en el equipo nacional durante más de 15 años, jamás se me ha nombrado. Entonces, sé que existen por compañeras, por personas retiradas, por mi profesión. Yo tengo el máster de psicología clínica también para poder también tratar esto, ¿no?, y no tenerlo que derivar a un psicólogo no deportivo. Y evidentemente, mujeres, evidentemente, deportes de categorías de peso, pero también los deportes estéticos y también los deportes de resistencia, en los que, por ejemplo, se tiene aún la falsa creencia, ¿no?, a veces, de que por pesar menos vas a rendir más, ya sea escalada, ya sea ciclismo. Y también aumentan los números de trastornos de conducta alimentaria conforme aumenta el nivel, ¿no? Tanto nivel, por un lado, como momentos decisivos, ¿no? Por ejemplo, una lesión, la retirada, bueno, momentos porque evidentemente estos trastornos no solo son físicos, ¿no? Y implican mucho, mucho tema mental.
Exactamente.
Entonces, bueno, yo estoy muy concienciada. Yo doy una asignatura que se llama psiconutrición en un máster de nutrición deportiva y, bueno, creo muchísimo en la necesidad. Y estoy muy segura que, a la vez que trastornos de conducta alimentaria, hay muchos trastornos de conducta alimentaria no especificados. Es decir, tengo una relación extraña con la comida, soy consciente, yo por ejemplo me puedo identificar perfectamente en eso, ¿no? Tengo ansiedades, tengo una relación complicada que tengo que trabajar, aunque no me defina con todo lo que define un trastorno de conducta alimentaria.
Me resulta sorprendente que en 15 años en el equipo nacional hayas comentado que tú no habías oído o no habías oído la palabra TCA o nadie te había hablado sobre los trastornos de la conducta alimentaria, estando como estabas en un deporte que es el judo, que os miden por el peso y al margen estando en un centro de alto rendimiento donde hay muchos más deportistas de otros deportes que también pueden tener esos problemas de peso porque están, se les rige por la estética o por lo que sea.
Pues totalmente, o sea, sí, yo había escuchado la palabra obviamente por mi profesión y luego porque, bueno, pues porque vivimos en una era en la que se habla, ¿no?, de la salud mental, pero desde la federación, desde las instituciones, pues es algo que pues aún no está contemplado, ¿no?, como algo especialmente importante que contemplar o como prioritario, y en mi opinión lo es prioritario, porque igual que se dan charlas de nutrición, me parece que tienen que estar a la par, a la vez, en mi opinión.
Pero eso me hablas desde tu federación, desde la Federación Española de Judo.
Sí, de judo, las autonómicas, pero desde el CSD, desde el, bueno, se van haciendo algunas cosas, que sé que el PROAT menor hace alguna cosa, pero en general aún no está contemplado. Pero igual que no está demasiado contemplada la retirada y, bueno, pues vamos avanzando, pero aún queda bastante por hacer.
Bueno, vamos avanzando. A mí me está resultando demasiado lento porque llevo demasiados años ya repitiendo la misma cantinela y ya llega un momento que dices, no puede ser que sigamos diciendo lo mismo y sigamos diciendo que falta lo mismo, pero por lo menos ahora se habla, ahora hay profesionales como tú que sois más conscientes, pero supongo que ahora es cuando a lo mejor te estás encontrando compañeras que te están comentando lo que sufrieron o lo que siguen sufriendo todavía por esos trastornos de la conducta alimentaria que vinieron inducidos por el deporte o por la exigencia que tenía su deporte.
Por ambas cosas, porque además una de las características de los trastornos de conducta alimentaria es el perfeccionismo, ¿no? Y esto pues tiene que ver con el deporte en general. Esto hace que es más propenso en deporte, da igual el deporte y da igual el género. Bueno, lo hablamos simplemente los compañeros, no a lo mejor tengo un trastorno de conducta alimentaria, pero como que es algo que tenemos conductas que nos hacen estar mal. Yo tengo compañeros hombres que me han comentado, tengo ansiedad, estoy preocupado por cómo estoy, ¿no?, en relación con la comida, y muchos deportistas retirados comentándomelo, que es lo que más impacto ha tenido para mí.
Sobre todo los retirados, ¿no?, que te comenten todo lo que han pasado, lo que siguen pasando todavía, porque eso no es fácil de curar, de sanar, de quedar bien. Es algo, siempre hay un temor, ¿no?, a recaer.
Total. Bueno, como dice mi compañera Inchane Gorría, convives con el trastorno. Puedes mejorar, pero es como, no sé, al que le da por estar un poco deprimido cuando le sucede algo en su vida a nivel emocional, pues a otra persona pues le da por la gestión a través de la comida, ¿no? Todas las personas en el mundo gestionamos parte de nuestras emociones a través de la alimentación. El problema es cuando se vuelve el mecanismo principal o el único.
Ese es el gran problema y sobre todo si no se trata o no se ve a tiempo y se puede atajar antes de que sea un problema de gravedad, porque tenemos que recordar que es un problema grave, muy grave, que te puede llevar
muy grave
hasta la muerte.
Lo que falta es prevención. Lo más importante es la prevención, ¿no?
¿Y cómo lo prevenimos, Estrella?
¿Cómo
se puede detectar? ¿Qué mensaje podríamos dejar a quien esté escuchando ahora mismo el programa que pueda tener a lo mejor alguna duda, una sospecha de que pueda haber un comportamiento de un trastorno de la conducta alimentaria cerca de en su club, un compañero o compañera de equipo o en su casa que tenga una hija? ¿Cuáles serían unos síntomas o algo que nos tendría que levantar las alertas y decir, vamos a ver si aquí hay un problema detrás?
Pues a ver, los síntomas son muy variados, ¿vale? Entonces me cuesta decir, cada persona es un mundo y, por ejemplo, una anorexia que es muy visual, no tiene nada que ver con una bulimia que no es visual, por ejemplo. Pero aparte de lo físico, suele estar acompañado de, por ejemplo, bastante aislamiento social, ¿no? Porque sobre todo en España, que tanto tiene que ver tanto con la comida, aislamiento social, porque suele haber un sufrimiento grande y una insatisfacción, ¿no? De confianza, tanto corporal como no corporal. Y eso, bueno, suelen ser señales. También hacer ejercicio excesivo por todo el tema de la compensación también, pero claro, esto en el no comer o el hacer ejercicio excesivo, esto en deportistas es difícil de detectar, ¿no?
Sí, muy
incluso,
difícil.
Bueno, tengo que dar el peso, es difícil de detectar en deportistas porque son prácticas habituales. Entonces, bueno, yo la verdad que el consejo que daría en general es, si tienes dudas, háblalo abiertamente con la persona. Estoy preocupado, he visto que está haciendo cosas extrañas respecto a esto. ¿Quieres hablarlo? Y hablarlo como muy directo.
Hablarlo directamente sería lo ideal y confiar en que...
Y por supuesto buscar ayuda, ¿no? Si hace falta.
Buscar ayuda psicológica, además, la primera que hay que buscar, porque no pasa nada, ¿verdad? Es como tú cuando te lesionabas el hombro ibas a traumatología, ¿verdad? Pero cuando
claro,
tienes un problema de estos,
tienes
que buscar a profesionales de psicología que pueda entender de dónde viene el problema o cómo solucionarlo y ponerle
totalmente
remedio. Hay que hacer eso y que tenemos que quitar ciertos tabúes ya y empezar a funcionar para seguir teniendo personas cuando se termina el deporte, porque el deporte no debería terminarse nunca. El de competición tiene una fecha de caducidad, por desgracia, pero el deporte debe seguir siempre en nuestras vidas y hay veces que nos alejamos de él porque ha habido un trauma de por medio que nos hace separarnos de ese deporte, que no es tu caso, Estrella. Tú has ido ahí,
no,
has sido campeona de España.
Pero bueno, yo he ido al psicólogo mucho y he tratado todos estos temas, o sea que no es porque... Por suerte, es por trabajo también.
Por eso, porque hay que trabajarlo y hay que acostumbrarle a todas las personas que no pasa nada, que es como una lesión de tobillo o una lesión de hombro. Hay
tal
que
cual.
Tratarla exactamente igual y dejar los tabúes salir. Pues Estrella López Sheriff, esperamos verte pronto de nuevo aquí por Asturias y si no, por lo menos escucharte en algún otro sitio impartiendo estos talleres de psicología deportiva, al margen de los talleres físicos que impartes también, talleres prácticos de judo, para seguir teniendo referentes como tú, referentes femeninas que pongan el deporte donde corresponde. Estrella, gracias y mucha suerte con este nuevo camino que has abierto.
Muchísimas gracias, Cristina, a ti por tu trabajo. Es un gusto oírte siempre. Un abrazo.
Un abrazo. Y con el año siempre viene pues la vuelta no solo a la rutina, sino esos nuevos propósitos que queremos empezar y cambiar. Y una de las cuestiones que siguen siendo asignatura pendientes para las deportistas es el patrocinio, que es donde siguen sin encontrar, siguen sin saber cómo, a qué puerta llamar o cómo abrir esa puerta. Y queremos conocer un curso que se ha puesto ya en marcha, que está funcionando ahora mismo, que se llama Patrocinio para Deportistas y nos lo ponen en marcha desde una consultora, Eva Castillo, que es formadora también en patrocinio, marketing y comunicación deportiva y a la que saludamos ya. Eva Castillo, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Cristina, ¿qué tal?
Bueno, curso Patrocinio para Deportistas. Asignatura pendiente, tenemos muy claro que es una asignatura muy pendiente entre todas las mujeres del deporte.
Sí, básicamente porque nadie se lo ha enseñado nunca a los deportistas y al final es una de las principales fuentes de ingresos o la fuente de ingresos que los deportistas más conocen a mano, pero que normalmente se trabaja mal porque se pide y no se ofrece, que es el primer error.
El primer error es yo digo, necesito este dinero para hacer esta competición o para entrenar o para tener una fisioterapeuta o una nutricionista, pero no digo qué te voy a dar yo a cambio y qué va a suponer para ti, para tu empresa, el que yo sea tu imagen.
Claro, el deportista parte normalmente de la idea de que su trabajo es el rendimiento deportivo y se olvida de la parte de negocio de su trabajo. Y entonces, cuando llega un patrocinador o una empresa, pues al final lo que le pide es ayuda para sus necesidades. Pero no está haciendo un intercambio win-win, que sería lo normal, no está haciendo un negocio. La deportista debe acudir a la empresa diciendo, esto es lo que yo ofrezco. Esto es lo que yo ofrezco a nivel de marca, a nivel de conceptos de marca, a nivel de visibilidad. Pues salgo tanto en medios, mis competiciones se ven tanto, en redes sociales genero este contenido. tengo esta comunidad con este perfil demográfico. Y a partir de ahí, ver cómo se ofrece al patrocinador y luego cómo se activa. ¿Qué acciones puedes realizar a nivel de imagen, a nivel de contenido, a nivel de experiencias? Pues si te hago una conferencia para los empleados o una acción de team building o vamos a hacer una masterclass con tus clientes más VIP. Y luego los soportes, ¿no? Porque muchas veces el patrocinio siempre hemos pensado que es el logo y la camiseta. Uh-huh. Y como ves, los soportes es lo de menos. Las experiencias y los contenidos ahora están ganando más terreno.
Y esto es lo que tú planteas y has puesto en ese curso de patrocinio para deportistas en el que se pueden inscribir. Me imagino que está abierta todavía la opción para poder sumarse porque es un curso que ofreces online.
Sí, es un curso online bajo demanda. Es decir, tú compras el curso y lo tienes y los vídeos los tienes para toda la vida. Es un curso que a día de hoy está dividido en 12 módulos y tiene 80 vídeos, 80 temas, pero vais creciendo porque también es verdad que siempre surgen dudas o cuestiones del día a día práctica y las vamos incorporando sin ningún problema.
Y dentro de, claro, cuando haces un curso online siempre te quedan las dudas de decir, no he entendido o no se ajusta a lo que me está diciendo, no sé cómo aplicarlo a mi situación personal o a mi situación dentro del equipo o dentro de mi deporte. ¿Eso va a estar tutorizado o cómo estás organizando este curso?
Sí, bueno, dos cosas. La primera es que el curso ya está diseñado para deportistas. Normalmente cuando tú ves una formación de patrocinio no está adaptada a la realidad del deportista, sino que al final te pone ejemplos de grandes marcas, grandes eventos, grandes clubes. Y sinceramente, a un deportista la realidad de cómo se cierra un patrocinio en un club de baloncesto nada tiene que ver con su realidad. Este es un curso de patrocinio que va destinado al patrocinador real que puede tener un deportista medio de una disciplina que igual no tiene tanta visibilidad, de un deportista que igual no trabaja bien sus redes sociales, pero que puede buscar otras fórmulas para conseguir aportar valor a las marcas. Y entonces sí que se adapta ya mucho a la realidad. Pero aparte de que el contenido se adapte, existe la posibilidad de que tú hagas el curso por ti mismo, por tu cuenta, pero también que lo hagas con acompañamiento. Y de esa forma, durante 8 meses, que se considera que es tiempo más que razonable para que tú hayas visto todo el contenido y lo vayas aplicando, yo voy a estar semanalmente atendiendo todas las dudas, todas las preguntas, incluso cosas concretas. Es decir, si tú ya estás tocando la puerta de una empresa y tienes una duda de, oye, ¿cómo les planteo esto? Oye, ¿cómo lo puedo hacer? Pues te la resuelvo.
Ahí estará Eva Castillo para acompañar. Pero escuchando cómo es el curso de ese patrocinio para llamar a esas empresas y poder tener ese win-win, ¿no? Que tanto gane la empresa como tú como deportista. ¿Puede alguna deportista que nos esté escuchando, alguna mujer del deporte, que está más enfocado a un patrocinio individual para una mujer que tenga su competición individual y que no pueda acceder a ello? Pero yo creo que hay que explicar también que cualquier deportista, aunque esté dentro de un equipo, puede crear su propia imagen, tener su propia marca personal, que es algo que tú llevas muchos años trabajando también, ¿no?
Sí, sí, o sea, que tú estés en una disciplina, que tú practiques una disciplina de equipo, que formes parte de un club, no significa que tú no puedas ser atractivo para patrocinadores y marcas. Incluso como embajador de los patrocinios que tiene el propio club con eso, con sus propios patrocinadores. También ahí, al final, siempre se necesita una cara visible, una persona humana que traslade el mensaje más allá de lo que lo puede hacer un logo en una camiseta. Entonces, es mucho más interesante el patrocinio individual, para mi gusto, desde mi punto de vista. También es verdad que muchas veces el deportista, cuando piensa en patrocinio, al final otro de los errores es caer siempre en las grandes marcas. Todo el mundo piensa en Red Bull, Adidas, Movistar, Iberdrola y patrocinios de grandes cantidades. Y no se trata de eso, ¿no? Yo creo que hay como 3 tipos de patrocinio. Uno que es el de las marcas deportivas, que son ese primer impulso que sobre todo te da patrocinio en especie, que te da material y que te permite pues desarrollarte deportivamente mientras empiezas. Luego está el de las grandes marcas, que estas van a caballo ganador y que no hay que frustrarse con querer esos patrocinios porque son ellas las que te eligen a ti y tú no puedes hacer nada para conseguirlo. Y hay otro tipo de patrocinio que es el menos conocido, el que menos se toca y el que a mí me resulta más interesante y sobre todo para cualquier deportista que quiera crecer y progresar, que es el patrocinio que se basa en empresas locales, en sectores, en empresas regionales, que al final tienen esa responsabilidad social de querer apoyar a la deportista de su zona, que encajan a nivel de valores, que encajan a nivel de activación porque están más cercanas y más presenciales,
Y a partir de ahí, ese es un patrocinio que económicamente igual no te supone, no te soluciona la vida, pero te da una estabilidad económica para competir desde el bienestar y sin esa presión de tengo que ganar para conseguir una beca, que te alivia mucho la vida y que te permite seguir creciendo.
Eva, lo que pasa es que puede chocar a veces ese patrocinio o esa marca que está creando la deportista cuando está dentro de un equipo o de un club que tiene sus propios patrocinios y que puede chocar o que puede incluso de forma contractual que esté escrito que los derechos de imagen son exclusivamente del club y ella, por lo tanto, no puede acceder o ¿cómo se soluciona esta situación?
Bueno, depende de qué deportes, qué disciplinas me hables, porque es verdad que deportes menos mediáticos o mal llamados minoritarios, estos contratos ni siquiera incluyen cláusulas de cesión de derechos de imagen. O sea que ya partiendo de esa base, no hay conflicto ahí. Sí que hay conflicto en algunas opciones. Claro, si hay un club profesionalizado, estamos hablando que al final estamos hablando de. Bueno, aunque no sea profesionalizado legalmente, pero que entendemos que es más profesional que la media, ¿no? Baloncesto, balonmano y tal. Evidentemente, el deportista, en el tiempo que representa al club, es decir, en pista, no puede llevar ese logotipo, pero luego en sus redes sociales, a nivel de campañas digitales y demás, a menos que en su contrato esté especificado que tiene que respetar ciertos sectores y que puede tener sus propios patrocinadores.
Sí, claro, sobre todo que no vayan a chocar y que tenga de patrocinador personal el enemigo, el rival, la competencia del patrocinador del equipo, ¿no?
Pero también es más por coherencia de la marca del deportista, de representar unos valores y representarlos también para la competencia, no tendría sentido. O sea, también es un poco, esa decisión no es solo por imposición, tiene que ser también por estrategia.
Ahora la cuestión es, claro, curso, patrocinio para deportistas. Lo más difícil será llegar que las deportistas no solo conozcan que existe este curso y que pueden acceder, sino que entiendan la importancia que tiene que ellas puedan saber cómo buscar sus propios patrocinadores y cómo crear su propia marca personal independientemente del tipo de deporte que realicen.
Bueno, la marca personal ya está creada, o sea, no la tienen que crear. Lo que tienen es que tener el control de ella y gestionarla, ¿no? Que al final, pues, todos tenemos marca personal, pero es verdad que al final tú tomas las decisiones de tu día a día en base a impulsos, a recomendaciones, a seguir lo que hace tu referente, pero realmente no tienes constancia. No, no te sientas y dices, a ver, ¿quién soy yo? ¿Cómo quiero ser? ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué propósito tengo? ¿Qué legado quiero dejar en el mundo? ¿Qué me gustaría mejorar, cambiar? ¿No? Todas esas cosas son preguntas que normalmente en el día a día no te da tiempo a hacerte o que no te las haces.
No, pero probablemente sí se la hagan, pero se la hagan respecto a su deporte y a lo que quieren conseguir como deportistas.
Sí, pero porque ponen el foco, insisto, en el rendimiento y el deportista es más que rendimiento y que resultado. Eso es lo primero que yo tengo súper claro. El deportista, además, o para mí el deporte, es la principal herramienta de transmisión de valores y de educación. Desde que tú eres pequeño y empiezas a practicar en categorías inferiores, ya te están enseñando rutinas, hábitos, te están inspirando, te están ayudando a superarte. Y esos mismos conceptos se pueden trasladar luego, conforme te sigues haciendo grande, a la sociedad. Es decir, al final el deportista lo que tiene por ser de alto nivel, por ejemplo, ¿no? Pues un deportista que llega a alto nivel, al final tiene una posibilidad de utilizar el deporte como un canal para inspirar a otros, para mejorar las cosas de su entorno o lo que él considere que puede aportar a la sociedad. Entonces, yo el deporte no solo lo veo como espectáculo, que sí, que digo, lo disfruto muchísimo, pero también es una herramienta de transformación y los deportistas son quienes tienen esa llave si saben trabajar su marca. Y además, la ironía de todo esto es que cuando tú das, cuando tú aportas a la sociedad, luego eso se consigue transformar en una vía de generación de ingresos que te viene de vuelta.
Que eso es lo que debería ser, pero ahora mismo estamos hablando de un curso de patrocinio para deportistas en un deporte en categoría femenina que ya sabemos que no aparecen, es muy difícil encontrar patrocinios, es muy difícil encontrar recursos y ahora mismo ellas podrán decir, buah, si me tengo que apuntar y pagar un curso, igual no tengo para ir al siguiente campeonato, a la siguiente carrera, a lo que tengan más adelante.
A ver, al final esto es una inversión que es muy pequeña la inversión y creo sinceramente que es una inversión súper rentable porque A nada que consigas un patrocinador, no solo has amortizado el precio del curso 8 veces, sino que además ese patrocinador luego tú lo mantienes a lo largo de tu carrera deportiva y te da esa estabilidad o esos ingresos o esa recuperación de la inversión es exponencial. Eso por un lado. Y luego hay un punto clave que aquí siempre dejamos la visibilidad en manos de es que mi deporte no es mediático, ¿no? O no tiene visibilidad. Bueno, la visibilidad también se trabaja. Y de hecho, una de las cosas que se enseñan en el curso es que al final tú tienes unos productos y tú a esos productos los tienes que poner en valor y mejorar para poder ofrecer una oferta atractiva. Y eso es lo que enseña el curso también.
Dentro de ese curso, no sé si entra o es un anexo o un segundo curso que tendrás que hacer, que es la comunicación para las deportistas, que sepan cómo comunicarse, qué comunicar y dónde comunicarlo.
Sí, o sea, yo tengo un planteamiento de formaciones que voy a ir sacando poco a poco. Empieza por patrocinio, porque es verdad que es quizá una asignatura muy pendiente y que el deportista tiene claro que la necesita, pero luego creo que hay otras que las tienen en otro escalón y que para mí son casi tanto más importantes. Y ahí está el cómo aparecer más en medios de comunicación, que será otro curso, cómo gestionar bien las redes sociales y hacerlo desde la estrategia, cosa que muchas veces falta, y no se trata de querer ser influencer, sino simplemente de trabajar esa visibilidad digital. También hay de vías de generación de ingresos, es decir, de desarrollo del modelo de negocio del deportista, porque no solo un deportista vive de los patrocinios o de los premios, las subvenciones, las becas, sino que también puede tocar la vía de ser conferenciante, de hacer masterclass, de hacer team building para empresas, de, bueno, hay mil opciones de modelo deportivo en función de sus conocimientos, su experiencia, su rendimiento, su imagen y sus contactos, pues hay miles de ideas para generar esos ingresos y trabajar todas esas vías.
Bueno,
y luego un montón de cursos. Y al final es que al deportista nadie le ha enseñado nunca cómo trabajar lo extradeportivo.
No, le han enseñado algunas y algunos a tener un agente que le busque los contratos con los clubes correspondientes, pero ese agente no va a mirar por esta otra parte de crear esa marca personal y demás, a no ser que se lleve un porcentaje de esos ingresos también.
Claro, es que yo de lo que hablo es de construir, no de recoger. El representante o el agente recoge. Y recoge lo más rápido posible, o sea, la mayor cantidad posible en el menor tiempo posible. Y normalmente basado en picos de visibilidad por resultados. Y yo lo que hablo es de construir en base a cosas que dependan de ti, es decir, porque al final el resultado depende de que se den, aparte de que tú entrenes y llegues en las mejores condiciones, se tienen que dar un montón de circunstancias, del rival, el día, ¿no? Otras cosas que no puedes controlar. Y sin embargo, yo de lo que hablo son de cosas que sí puedes controlar, que dependen de ti. De crear relaciones, de aumentar tu visibilidad, de tener claro qué ofrece. Entonces, yo creo que trabajando desde ti, desde tu propia marca personal y desde lo que tú tienes dentro, tus habilidades, tus recursos, tu personalidad, construir para generar.
Pues para construir, para que puedan generar, para que puedan crecer, este curso de patrocinio para deportistas, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Dónde se pueden inscribir? ¿Qué es lo que les tenemos que recomendar que hagan?
Nada, pues que primero me sigan en Instagram, en evacastillo.mpd, y luego que visiten la página web marcapersonaldeportiva.com, que ahí tienen toda la información del curso, de la mentoría que hago, todo el proceso completo y de otras formaciones que van a ir saliendo.
Pues marcapersonaldeportiva.com, ahí pueden encontrar este curso de patrocinio para deportistas para que puedan saber cómo llegar a esos recursos que tanta falta hacen a las mujeres del deporte. Pues Eva Castillo, seguiremos hablando de patrocinio, de cursos y de qué se debe y no se debe hacer a la hora de llamar a la puerta de un patrocinador, porque creo que es muy importante también ir poquito a poco enseñando cómo crear la imagen y cómo comunicarla. Eva, suerte con este curso y esperamos que haya muchas deportistas que llamen a tu puerta también.
Gracias, Cristina. Seguimos en contacto.
El patrocinio, asignatura pendiente, pero no solo aquí, aunque no es un consuelo. Esta semana hemos visto también los resultados de una encuesta que han hecho entre las deportistas de élite en Australia. Y en cuestiones económicas, la mayoría gana entre 0 y 20.000 dólares anuales. Poco más de 11.000 euros, porque estamos hablando de dólares australianos. También la mayoría dice haber sufrido acoso sexual, racismo, sexismo o discriminación por cuestión de sexo. Muchas luchan con sentimientos negativos sobre su propia imagen. Pese a los avances, es evidente que cuestiones fundamentales como la violencia y el acoso sexual, el sexismo y los trastornos de la conducta alimentaria están muy presentes. Es lo que dice la encuesta de deportistas de élite australianas, pero también lo decía el estudio que hizo la doctora María Martín en España. Y con ella vamos a hablar la semana que viene porque acaba de presentar una guía práctica para actividades físicas y deportivas para las adolescentes, proponiendo acciones concretas para eliminar las barreras que impiden a muchas chicas practicar deporte. La próxima semana conoceremos esa guía y muchas cosas más. Nos despedimos con los saludos de Pablo García de la Cal en el control de sonido y quien les habla y dirige este programa, Cristina Gallo. Que pasen una feliz semana.